en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?
Caballeros, aquí estamos en el último día de la semana, a tan solo 28 horas prácticamente del día domingo, en donde tendremos elecciones legislativas en la República Argentina. Como sabrán, la Ibera no podemos hablar. Pero sí quiero comentarle algo que me quedé pensando hoy cuando me compartieron una noticia que salió en Infobae sobre el cóctel de agasajo que le hacían al CEO a nivel mundial del JP Morgan. Si bien es una actividad que se hace generalmente cada año, en esta oportunidad se hizo en el Teatro Colón. Bueno, no iba a andar la gente con zapatillas y alpargatas, ¿no? Tampoco iban a llegar en bicicleta ni en monopatín, como solía hacer espamentosamente Dietrich cuando era ministro de Transporte, ¿no? Pero eso me retrotrajo hace muchos años, siendo joven yo. Miraba una película, Lawrence de Arabia. Me parece que Lawrence de Arabia hacía Charles Heston. Yo no soy muy sinófilo, se dice. No retengo los nombres de los artistas, menos de la película. Pero sí, siendo chico, joven, digamos, 16, 17, 18 años, por ahí, a lo mejor, me llamaba la atención el trasfondo de la película. Cuando Lawrence de Arabia, que estaba destacado por el gobierno inglés en esas colonias prácticamente, ellos ejercían el protectorado de muchos países árabes, y lo independizaban de la corona a través de alguna revuelta que había, y en la cual creo, espero que no me falle la memoria, prometo que el lunes voy a leer y me voy a interiorizar de eso. La traigo a colación esto porque esto que acabo de leer y que vi, que la acabo de subir mencionando la fuente y de dónde viene al diario digital, me hizo acordar aquello que cuando Lawrence de Arabia pensaba ideológicamente por todo lo que había luchado para liberar a esa gente y que fueran luego repúblicas o emiratos, no sé cómo se manejaban en ese entonces, libres y bla bla y bla bla, un día llega a un palacio y se encuentra que todas las corporaciones de su país y de otros, creo que la secuencia se grababa en el Cairo, puede ser, se peleaba. No, vos te vas a quedar con el tema del agua, vos con el tema de la distribución de la energía, vos con aquello, vos con esto. Ellos, el poder del mundo. Así como saben ustedes, no me voy a meter en política internacional porque no quiero entrar en ese juego, pero ustedes saben muy bien que, el Estado de Israel no tenía tierras ni presencia donde están. Es a través de una disposición de Naciones Unidas que deciden cederles un pedazo de tierra en Cisjordania, creo, y es allí entonces en donde empiezan a llegar también la secuencia de otra película, barcos a la costa de donde la habían asignado, y se bajaba la gente y lo estaban esperando y se cambiaban las ropas, y entonces ahí empezó el problema y ahí me planto, punto. Cada cual, si quiere saber más sobre esto, que se dedica a la historia y que lea. Y volviendo a recordar, me acordaba cuando estudiaba en la escuela secundaria historia, que se acuerdan, nos enseñaban de Egipto, los fenicios y patatín y patatán, y cómo llegaron los fenicios, que eran grandes comerciantes y no tenían territorio, y un día se paran en un reino y solicita, y bueno, te vamos a dar como cargándolo, el rey le dice, lo que puedas ocupar con tu gente con la piel de un camello. Y entonces los fenicios, que eran grandes comerciantes, tomaron la piel de un camello y la empezaron a cortar en tiras muy finas para demarcar el territorio que iban a ocupar, y que el rey le había dicho, todo lo que puedan ocupar con esta piel, ocúpenlo. Y cuando fueron las autoridades de ese reino a ver lo que habían decidido ocupar los fenicios, encontraron que eran una extensión terrible, porque si tenían una tira y la podían volver a cortar al medio para volver a extender y extender y extender. Y después, por supuesto, hábiles en el comercio, negociaron con el de al lado, con el de más allá, y cuando quisieron acordar, los fenicios tendrían grandes extensiones de tierra. Y acá sucede lo mismo. Hoy el Tesoro de Estados Unidos, a través de JP Morgan, 400 millones de dólares para calmar el dólar, para terminar de blindar el salvataje financiero. Y yo creo que si hubiera durado un par de horas más la ronda bursátil, y no sé lo que hubiera pasado, con lo cual quedan las puertas abiertas a lo que sucederá el lunes. Mientras tanto, aquí en la Argentina, la gente del JP Morgan organizó un agasajo lujoso en el Teatro Colón, con empresarios y políticos de Argentina y el exterior, en donde estuvo, por ejemplo, Jamie Dimon, el banquero más poderoso de Wall Street, quien encabezó un exclusivo encuentro junto a referentes del mundo político y empresario. Allí tuvo una reunión personal Dimon con Gómez Minujín, que nos fue recibiendo a todos los invitados en las puertas del Teatro Colón. Ustedes saben que Gómez Minujín es el CEO de JP Morgan aquí en la Argentina. Jamie Dimon es el CEO global de este banco. Y a que no sabe quién también estuvo, el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Vayan tomando conciencia y escuchen estos nombres. Estuvo la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice. ¿Cómo iba a faltar el dueño de Mercado Libre, Marco Galperín? Y ni hablar del presidente del grupo IRSA, Eduardo Einstein. Y el convidado de piedra, y bueno, si gracias a ellos tiene todo lo que tiene, Mauricio Macri. Y no pasó desapercibido tampoco Khaldun Al-Mubarak, un empresario de los Emiratos Árabes. Hoy se esperaba que se reuniera Dimon con el presidente Milei, pero parece ser de que le falló ayer, o el helicóptero, el avión, y se tuvo que quedar en Rosario, y no sé, no ha averiguado todavía, no he recorrido las redes ni las noticias de ahora, si realmente consiguió Javier Milei reunirse con el CEO a nivel global del JP Morgan, donde también iba a estar el ministro Luis Caputo. ¿Qué pueden haber hablado? Seguí dándole una mano y te quedás con esto y te damos aquello otro. Por supuesto, tenía que estar el vicepresidente del Banco Central y el secretario de Programación Económica, José Luis Daza. Los nombres de acá ponen la piel de gallina cualquiera que entiende un poco de cómo toda esta maraña mundial se están quedando con la Argentina. Estuvieron todos a nivel regional, porque estuvo el del JP Morgan de Chile, el de México, el de Colombia. y entre empresarios invitados al Ágape se destacaron Horacio Marín, YPF, anote, Building, Pampa Energía, anoten, Alejandro y Marcos Guglieloni, PAE, anoten, Mariano Bosch, Adecoagro, Guillermo Cerviño, Comafi, Hugo y Marte Urnequian, la Corporación América, Fernando Andrei, Geniela, Martín Migoya, de Globan, Armando Lawson, de Albanesi, Juan Pablo Babó, de Babó, Eduardo Escazani, del Galicia, Federico Brown, de la Anónima, Manuel Uribe, Uribe Larrea, de MCU, y Pier Paolo Barberi, de Voilà. Y por supuesto, a semejante Ágape, trajeron a quienes podrían ser socios con algún pedacito que se lo haría en el bolsillo de Argentina, como a Amin Nasser, de Saudi Aramco. Incluso hubo gente de Brasil, Marcelo Noronha y Luis Carlos Tacabuco, Capi de CEO y presidente de Bradesco, Tarciana Medeiro, del Banco de Brasil, cuántos que vinieron a llevarse un pedacito de la piel de cada uno de los argentinos, porque eso es lo que nos están sacando, la piel del cuerpo. Pero para quienes no saben quién es Jamie Dimon, es una de las figuras más influyentes del sector financiero internacional. Nació en Nueva York en el 56 y estudió en la Universidad de Tufts y en la Harvard Business School. Inició su carrera en la American Express y luego trabajó junto a Sandy Weill en Travel Group y Citro Group. Y en el 2004 asumió como director del Banco One y tras la fusión con el JP Morgan Chase, en 2004 quedó a cargo de la entidad resultante. Desde 2005 es el CEO de JP Morgan Chase. Fue tan hábil que en la crisis del 2008 piloteó muy bien y puso todas las muñecas a disposición de la entidad bancaria y la sacó a flote. Cuando sabemos que el 99% de la conducción económica de este país trabajaron para JP Morgan. De hecho, el niño mimado de JP Morgan es hoy nuestro actual ministro de Economía, que era el CEO máximo, el especialista en el carry trade. ¿Cómo no va a estar haciendo lo que hace ahora? ¿O ustedes se creen que toda esta mezcolanza de ida y de vuelta con el dinero y las tasas y los intereses, ¿saben las comisiones? Te prestan 10, es como el cuento ese. ¿Me das un peso? Sí, querido, tomá, te voy a dar. ¿Para qué querés un peso? Si con 5 te podés arreglar. Pero tal vez sea mucho, tomá, 2.50. Pero como tengo cambio, acá te doy 50. Así hacen con lo que todos nos prestan. De cada dólar que nos presta, se queda la comisión. Quien trabaja para pedir el préstamo, quien lo gestiona, quien lo pone en marcha, resulta que en vez de un dólar a vos como argentino, te dan 20 centavos. Los demás son seguros, intereses, comisiones. ¿O a alguien le queda duda que los funcionarios del Estado Nacional, y puedo decir que en cualquier gestión, no cobran comisiones por todas estas cosas? Un puntito nomás, una comisión en un crédito de 400 millones, ¿cuánto le queda al operador que maneja todo esto? es imposible de calcular el daño que nos han hecho estos últimos años, estos dos gobiernos de derecha que están y que estuvieron, con la plata que pidieron al Fondo Monetario Internacional. Es imposible cuantificar. Y muchos se jactan como Caputo, no la tengo acá, no puedo tener seguro, la tiene afuera, y declara en su declaración jurada, es increíble el aumento en su patrimonio. Díganme en un funcionario, un político de cualquier rango y especie, ¿cómo entra y cómo sale con las declaraciones juradas? Mentira, esta es como la de acá. Porque te declaran un 4L, una casa en Villa Hipódromo, un terrenito en la laguna, y entonces le da con 2,50, pero resulta que cuando se van tienen su patrimonio tan impresionante. Y pasan desapercibidos. En cualquier mesa de café, en un bar, en donde está estos, permítanme que lo diga así, estos chantas que hablan de economía y que esto y que de aquí, que de allá, y saben, y ellos mismos saben. No, porque fulano entró teniendo un rojo de 600 mil pesos, 300 mil pesos, se lo prestó fulano, se lo dio, le pagó con esto. Entró siendo socio minoritario con una sociedad anónima, familiar, y hoy tiene 5 sociedades anónimas aquí en el exterior. Y bueno, muchachos, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y después tenemos políticos, no saben el enojo, la bronca que tengo. No hubieran hecho el comunicado de la Unión Cívica Radical ayer. No lo hubieran hecho. Era mejor no decir nada que decir lo que dicen. Y pensar que son ellos los culpables de haber traído a Jorge Echeverri acá, a la ciudad. Como algunos otros. 10 años, 12 de atraso. Y algunos referentes de los que lo trajeron, que blanqueen y que pongan a disposición de la ciudad de Lobos todos los bienes que aumentaron en su patrimonio en estos 12 años. ¿Ustedes se creen que todos esos loteos que salieron, que dieron vuelta por acá, se fueron para engrandecer al Lobo? No hay una sola familia que esté edificando una casa en los terrenos que hicieron tanta laraca y que los medios afines a este municipio llenaron hojas y litros de tintas diciendo esto y aquello. No hay una sola familia que haya empezado a construir su casa. Y no lo hago porque no sirve de nada. A lo mejor en ensuciarme la boca o sentir gusto a podrido si lo tengo que decir. Pero ¿por qué no salen los funcionarios que estuvieron estos 12 años y muestran cómo crecieron patrimonialmente? Los terrenos que adquirieron, las casas que se hicieron. se puede hablar ahora en estos momentos. Por eso quiere que le diga una cosa. Prefiero escuchar un poco de música ahora y le voy a leer algo que encontré y que me decidí a editarlo. Le voy a leer un pedacito. Para que sepan cómo viene este nuevo libro de Editorial 1 de Marzo y del cual soy autor. 386 páginas de pura ficción. Lo voy a terminar, no sé si será, llegaré a fin de año, no sé, porque hay un montón de compromisos, hay como 5 libros que hay que entregar. Pero lo vi en esta locura para calmarme y callarme un poco la boca para no poner en evidencia a toda esta sarta de sátrapas que vamos a tener que aguantar otra vez. Ojalá que este consejo que viene, que se arma el 10 de diciembre, se ponga a trabajar como corresponde. Necesitamos volver a creer. Necesitamos tener la esperanza, porque lo que se viene, se gane o se pierda, va a ser muy duro. Y aquellos que se aferran, como el caso este de la chiquita, va, chiquita era cuando mi hija era chiquita y la escuchaba las bandanas, como este caso de Lourdes, en donde se saben vejadas, golpeadas y torturadas y siguen al lado de la persona. Acá hay muchos que siguen creyendo todavía. ¿Y saben qué? Como lo dije antes de anoche, creo, en una cena, estos sátrapas se tomaron 3 botellas de vino que valen lo que cobra un empleado municipal por mes. Vamos a ver qué lo tiene separado, preparado Jimena para esta. Y mientras busco un pequeño pedazo que les quiero leer de lo que tengo escrito. Bueno, este libro lo empecé a escribir a la... Ismael tiene 14 años, sí, 14, 15 años. Al poco tiempo que había conocido a Milagros. Y había empezado a trabajar sobre una ficción a través de un sueño que relataba de un mundo, un fin del mundo diferente. No era un fin del mundo producto de una guerra atómica, de una invasión extraterrestre, ni del Eternauta, ni de nada. Y había soñado porque en los viajes que hacía para venir a visitar a Milagro desde Rosario a Buenos Aires, era la época en que se inundaba toda la, incendiaba toda la costa del Paraná. Y entonces uno venía por la Ruta 9 y podía ver las llamas del otro lado del Paraná, el humo, que muchas veces cortaban la autopista y la gendarmería detenía el tránsito para que pudiéramos circular, a veces con ayuda, a veces esperando que pasara un poco toda esa locura. Y yo decía, claro, es el ecosistema que se está destruyendo. ¿Por qué? Por la angurria de la soja. Era cuando se pensaba que se iba a empezar a plantar soja en las islas del río Paraná. Algún proyecto habían hecho en las lechiguanas. Y entonces empecé a desarrollar la idea, ¿por qué? A ver, si el mundo no necesita del ser humano. Cuando a veces la teoría del ecologista, sí, está bien, hay que conservar, hay que cuidar, que esto, que aquello, pero de última, el que se jode es el humano. Que estamos destruyendo el planeta. Entonces yo pensaba, ¿cuál era la gente que iba a invadir el planeta Tierra para salvarlo del destrozo que el humano hace de la naturaleza misma? Y entonces me puse a pensar que los únicos seres que existen en este mundo bendito, en este sistema solar, son los animales, en toda expresión, hasta la parte más microscópica posible. Hay muchos científicos que difieren de la teoría de Darwin, que descendemos del mono, todo lo demás, y entonces creo que algunos pensadores y científicos rusos hablan de la evolución incluso desde la parte más molecular, ínfima posible, de la materia. Y que con el pensamiento de que también existen, hay otros mundos que tienen vida, que no necesariamente tienen que ser gente con dos patas y dos brazos, puede ser de otra manera, no lo conocemos, no sabemos, no podemos ser tan incrédulos de que en el mundo somos los únicos. Entonces desarrollé una invasión minúscula, de una invasión sobre la Tierra de unas pequeñas esporas que infectaban toda la masa de lo que es la naturaleza en la esencia de los animales. Y los animales toman control del mundo. Entonces imagínense ustedes una ciudad como la Capital Federal, por decir, acá en lo que nos toca, que a través de la acción de los microorganismos y los animales y patatín y patatán, nos dejan sin servicio eléctrico, sin gas, por supuesto, sin agua. Y entonces, ¿cómo sería sobrevivir a todo eso, esos rascacielos, esos edificios en estas grandes ciudades? Y ahí comienza la historia. Por supuesto, tienen que ver los animales. Y los animales entendían de que había cierto tipo de personas que cuidaban al planeta. Y ahí empieza a desgranarse la historia. Pero le voy a leer un pedacito cuando cierta cantidad de estas personas se habían reunido, se habían agrupado en diferentes lugares de la República Argentina, y entonces deciden armar una expedición que ya de por sí es una epopeya, porque ¿en qué se iban a mover? ¿En auto si no había nada? ¿En avión? Menos. ¿A caballo? Si los caballos eran parte de los animales que estaban peleados con nosotros. Con la diferencia que había grupos que atacaban a los animales. Los animales se defendían. Entonces, va gente de Córdoba, gente de Chubut, gente de Río Negro, van a la capital federal a ver qué había pasado, cómo estaban, para tratar de organizarse y ver cómo organizar un tipo de vida para vivir de acuerdo a lo que es la conservación del planeta. Entonces, en un recorrido que hace, se juntan en un lugar de Buenos Aires, a donde llegan y se esperan que venga después de una larga travesía. Está en el libro la travesía que cada uno hace desde el lugar que sale. Y entonces dice, cuando un grupo de 7, 8, 10 personas empiezan a ir al centro neurálgico de la República Argentina, ¿cuál es? Y la Plaza de Mayo. Y le voy a leer, son y 40. Haceme seña, Jimena, le voy a leer hasta la y 50. Como para que vean por dónde viene el libro. Esta es una parte, está sin corrección. Por supuesto, faltan las manos mágicas de Milagro acá. Pero bueno, todo lo que se ve es destrucción, abandono, sumisión, silencio. Decir terrorífico es poco. Nada existe en la forma conocida. Las calles se encuentran vacías de todo, a no ser por los automóviles, colectivos y desechos de cruentas luchas. Pero el vacío es exponencial. Todo es más lúgubre de lo que parece. Los edificios parecen derrumbarse por sí solos. Del pavimento emergen raíces de árboles que ganan todo el espacio. Incluso algunos ya aparecen tomando posesión de ventanas e ingresos a lo que fueron los grandes edificios de categoría. La otrora avenida Santa Fe queda atrás. Cuando tomamos por Callao, todo es igual. Decidimos regresar hacia la zona de Recoleta para retomar por Libertador. Ya en esa zona nos quedamos asombrados. Los muros del cementerio casi no existen. Todos derrumbados. La zona ni siquiera permite reconocer lugares que no hace mucho tiempo la vegetación se ha encargado de transformarlo. Muy cerrada y enmarañada. Cuesta caminar sin tener que hacer uso de los machetes. La picada que logramos abrir se hace por momento más y más espesa. Cuando recalamos en lo que sería la Avenida Libertador, allí el verde furioso de la maleza contrasta con el cielo azul que se deja ver, ya sin los edificios. Y la vegetación cerrada que dejamos atrás hace que cuando tomamos hacia la derecha, como en dirección a lo que fuera la estación Retiro, nos sorprendieron más. Hacia la izquierda, el cielo azul. A la derecha, el verde mezclado con el gris de los edificios, que han sucumbido a la invasión verde. Aquí es ensordecedor el ruido de la fauna. La expresión misma de estar en una selva tropical. Cada tanto el tropel de algún animal. Sabemos que están allí, que nos miran, nos observan, pero no se entrometen en la recorrida que llevamos del amanecer. En Retiro, continuamos por la senda de lo que debió haber sido el ingreso a Madero. Sabemos por lo que hemos visto que el río de la Plata se ha retirado casi 100 metros de lo que fuera la orilla. No sabemos por qué, pero sí de los comentarios de sobrevivientes que han llegado de Puerto Madryn, donde ellos comentaban que el mar, más allá de las mareas, había retraído bastante las costas en zonas cercanas a lo que fuera esa localidad. Sin embargo, la mujer que llegara de Rosario comentaba que la ciudad toda era destrucción, nada se había salvado. Por el contrario, el Paraná había elevado su nivel y había tomado posesión de buena parte de su ribera. El monumento a la bandera descansaba rendido a los pies de la barranca, destruido. Las luchas intestinas, intentando acceder a un modo de supervivencia de los pocos que quedaban sobrevivientes, habían hecho el resto. Buena parte de la civilización se autodestruyó. Lo poco que quedó se aisló en algunos pueblos vecinos, pero la ansia de prevalecer de algunos de ellos había logrado el resto. A no ser por pequeñas aldeas que se ubicaron en las islas del interior, nada había quedado y los animales tomaron el control total. Sin permitir que ningún grupo medianamente organizado se pudiera afincar ni tan siquiera en las zonas aledañas de esa gran ciudad. Por el contrario, la zona de Córdoba todo era distinto, salvo la zona por donde circulaban los ríos urbanos, que habían incrementado poderosamente su caudal y ganado la zona citadina. La poca población que se había agrupado se había organizado un poco mejor. Regularon concienzudamente el éxodo hacia las sierras y eso permitió que aldeas enteras, respetando la armonía con su entorno y con los animales, tuvieran una mejor forma de emprender este nuevo camino. Incluso se habían organizado regionalmente en un sistema novedoso que en pocos días intentaríamos consensuar a gran escala para ver qué podíamos sacar de todo esto. Nos quedaba por delante recorrer la zona del norte, en donde presagiábamos que esto sería el destino, otro destino, el de los sobrevivientes. No nos preocupábamos por la peste que dejó millones de muertos. Había pasado un tiempo prudencial y era otro el miedo a que nos aventurábamos. Y eso nos producía un temor profundo, ya que a pesar del tiempo transcurrido, no lográbamos detectar con seguridad el reconocimiento personal de los desgastados, influidos por aquellos animales que habían logrado desarrollarse con los seres disidentes que se habían opuesto a este tipo de invasión y que aún nos permitía autodeterminarnos de alguna forma en pos de un futuro sin errores de antaño. Ellos querían la destrucción total del planeta sin ningún resto de vida inteligente. Llegamos a la zona de la aduana, enfilamos directamente hacia el centro descubierto de lo que fuera el centro de gobierno. Pegados a la pared, que nos acercaban al otro lado banco central, comenzamos a asombrarnos. El silencio se hizo sepulcral. Si hasta la brisa que nos acompañó toda la mañana dejó de soplar. La vegetación se había retraído. Era como si a medida que nos acercábamos a la Plaza de Mayo, el tiempo nos llevara hacia atrás. Como si nada hubiera sucedido. La sensación era tal que hasta parecía que cuando desembarcábamos de lleno en la plaza lo haríamos con el ruido de aquellos tiempos. Graso error. La emoción o el temor de tantas cosas vividas estaba haciendo mella en nosotros, o la ansiedad de las cosas idas todavía se mezclaban en nuestro ser. Lo primero que asaltó nuestra mirada fue el inmenso helicóptero presidencial destrozado en la escalinata de entrada de la Casa de Gobierno. Una inmensa grúa suspendiendo de su pluma un automóvil, seguramente intentando despejar el camino que se encontraba aún lleno de otros en posiciones disímiles. A lo lejos el cabildo era como si en verdad nadie lo hubiera tocado, al igual que a la catedral. En los otros edificios el zafarrancho de la codicia humana en todo su esplendor lucía con camiones, automóviles, micros que incrustados en la entrada denotaban de lo duro que había sido los combates por la posesión de estos lugares, pero el centro mismo de la plaza estaba indemne. A no ser por la gramilla que había ganado el terreno, el espacio circundante era tan amplio como siempre. No existía resto de la raza humana, ni un solo esqueleto, nada de nada. No era como en otras ciudades que habíamos visto, en donde los esqueletos humanos con sus huesos blancos a la inmensidad de los cielos estaban por doquier, en posiciones grotescas, de espalda, mirándose al cielo, boca abajo, y la mayoría en posición ancestral, de espera de lo indefinido. Ismael, que viajaba conmigo desde el sur, Quimei, que se nos había unido en la Pampa, Ladislao, que lo rescatamos en nuestro paso por Córdoba y que provenía del noroeste, y Lautaro, que se unió aquí, en la capital, por una travesía incomparable descendiendo del mismo Chaco. Todo el grupo se quedó paralizado cuando sonó el disparo y al instante el rugir de un felino. Nos parapetamos en la columna de la catedral y bien escuchamos el disparo. No sentimos el típico silbido cuando impacta contra alguna pared y continuara con el rebote. Es un disparo al aire, dijo Lautaro. Tranquilo, esperemos. Un grito como un eco que restalló en la inmensidad desierta y silente de la plaza llegó hasta nosotros. La voz parecía salir de otro lado. No teman, ya bajamos, déjense en ver. Miré a mis compañeros y le hice una seña que saldría. Con cuidado y despacio, nosotros vamos a cubrir, se escuchó decir pausadamente a Kimei. Asomé primero mi mano, a la que se siguió mi hombro, y con un cuidado extremo asomé la mitad de mi cuerpo. Todo era muy lentamente, intentando ver si adivinaba de dónde habían proferido los gritos. Aquí, miré hacia arriba, como a las 15, desde donde estás. Miré hacia arriba, por sobre mi hombro derecho, en dirección hacia donde nos habían indicado. Allí estaban tres diminutas cabezas, agigantadas por un inmenso paño de color morado que blandían en todo el resplandor de mediodía. Desde el último edificio del piso del edificio enfrente a la catedral, algunas figuras se hacían ver. Decidido, saqué todo el cuerpo justo en el momento que dos inmensos halcones comenzaban a revolotear por la plaza y contrastaban con un trío de palomas que se habían posado en la pirámide de Mayo, que vaya a saber por qué motivo no habíamos reparado que se encontraba incolumne como serio testigo de lo ocurrido. Así se produce un encuentro indescriptible entre sobrevivientes de ese caos, como se va a llamar el libro, y que va a estar ilustrado por un amigo que ya no está, al que quise mucho, y partió en el más absoluto de los silencios y los olvidos. Estoy hablando de Alfredo Pedro Rossi. Él me hizo la tapa de este libro un par de meses antes de partir, en donde pone: el caos que se ve la 9 de julio, el obelisco caído, quebrado en tres partes, un avión de gran porte, autos en la entrada de los bosques, los subte, captó exactamente como yo veía la tapa de esta novela. 386 páginas, si no me equivoco. Le falta corrección y algo de lo que sabe poner Milagro para realizar un libro. Señores, los dejo. Quise contarle esto porque, para no pensar en el domingo, prefiero creer que el ciudadano de Lobos va a ir a votar con seguridad. Y elija lo que elija, nos guste o no nos guste, es la democracia, que con todos sus errores y con todas sus virtudes, es la mejor forma de gobierno que por ahora el hombre ha logrado tener. Buenas noches, buen fin de semana, vaya a votar y que Dios nos proteja.